Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le comento, con el objetivo de crear concientización en la prevención del cáncer de mama y en el marco del mes de esta enfermedad, el Instituto de la Mujer Ocotlense va a organizar talleres y conferencias en la Casa de la Cultura referente a este tema el próximo 19 de octubre.
Vamos a tener a las 5 una conferencia con la doctora Maliliana Fonseca del IMSS, prevención del cáncer de mama, y a las 5.
El proyecto para detectar casos de parasitosis en la zona rural de Ocotlán, en las comunidades de San Juan Chico y La Moraya, que gestionaba la Dirección de Desarrollo Rural, ahora busca ser turnado a la Comisión de Salud Edilicia, que preside el regidor Alejandro Ramos Flores, con el objetivo de facilitar recurso monetario destinado para la investigación.
Se va a retomar el tema, que lo tome la Comisión de Salud. Ahorita lo queremos hacer así porque a partir del día...
Con el objetivo de mejorar la circulación vial en el municipio de Jamay, en la colonia El Arroyo, se inauguró la nueva obra Circuito El Arroyo, que consta de un puente peatonal, uno vehicular, así como un puente pluvial, un canal de aguas que va de la calle de Gollado hasta Hidalgo. La obra costó un total de 1,700,000 pesos.
Ustedes también habían caminado esta colonia, conocían en las condiciones que se encontraban nuestros ciudadanos. Platicarles que este circuito, en su momento yo les decía a los ciudadanos aquí del arroyo, que tenían.
El día de ayer, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, informó que se está trabajando en un proyecto de decreto de área estatal de protección hidrológica a dos polígonos que se encuentran cercanos al lago de Chapala, y le estoy hablando de la Sierra Cóndiro Canales y el Cerro de San Miguel Chiquihuitillo, con la intención de cuidar pues la calidad del agua y el sistema ecológico de la región Ciénega.
Iniciamos con Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos. Después estamos sumando a las Sierras Cóndiro Canales y Cerro San Miguel Chiquihuitillo, en donde al final estaremos después integrando la vertiente.
Le platico que en el municipio de Jamay se van a realizar talleres de prevención al cáncer de mama. De igual manera, se van a hacer una serie de actividades especiales, como una rodada el día 17 y el iluminado del centro de la cabecera municipal se va a cambiar de color rosa con motivo a conmemorar el mes en la lucha contra el cáncer de mama.
A las 10 de la mañana, en el auditorio de la Casa de la Cultura, tenemos un taller de concientización sobre el cáncer de mama, que lo va a impartir médico del Centro de Salud de aquí de Jamay.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, agradecemos su confianza y también su preferencia, que nos permite entrar a su casa, a su negocio y su automóvil. Iniciamos una emisión más de Señal Informativa Ocotlán. Hoy es ya martes, un martes con bastante información, alguna de ella destacada, como lo es el hecho de que la SEMADET ya vaya a declarar zona protegida la Sierra de Cóndiro Canales, así como lo que es también el Cerro del Chiquihuitillo, que se encuentra a la altura de Chapala, Jocotepec, allá por Ixtlahuacán de los Membrillos, y también el caso de la Sierra de Cóndiro Canales, que como le digo, no solamente cubre Ocotlán, sino también los municipios de La Barca y Atotonilco el Alto. En fin, quiero aprovechar también el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono le saluda Humberto González, a quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. No olvide nuestras redes sociales y teléfonos en cabina. Nuestro Twitter, arroba SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera puede consultar los teléfonos para que nos marque, nos haga llegar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus denuncias ciudadanas. Lo que usted quiera hacernos llegar lo puede hacer por el 925-6019 y el 01800-633-8100. Le invito a que participe con nosotros, ténganos la confianza, porque aquello que nos platique, nos comente o nos denuncie, lo podemos investigar y darle seguimiento. Así que no olvide 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100, la alada sin costo para toda la República Mexicana y la región Ciénega.
Señal local.
Y bueno, vamos entrando de lleno a lo que es la información local, lo referente al municipio de Ocotlán, Jalisco, que como bien sabe, ya estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Octubre se conmemora lo que vendría siendo la concientización a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas y también a los varones de los males que crea y problemas también esta enfermedad. Por lo tanto, las autoridades de distintos municipios y de distintos niveles de gobierno ya están trabajando en las famosas campañas y terapias, así como pues campañas de prevención que están realizando constantemente. Le comento que aquí en el caso de Ocotlán se va a realizar una serie de conferencias y también unas pruebas de salud para las personas que estén interesadas acercarse a lo que vendría siendo pues las autoridades municipales, y está al pendiente lo que vendría siendo el 19 de octubre. Juan Carlos Salcido nos trae la nota completa.
Con el objetivo principal de crear concientización sobre la prevención del cáncer de mama y en el marco del mes sobre dicha enfermedad, es que el Instituto de la Mujer organizará talleres y conferencias en la Casa de la Cultura el próximo 19 de octubre. La directora de dicha dependencia, Norma González Gutiérrez, explicó en qué consistirán los talleres y la relevancia de los mismos.
Vamos a tener a las 5 una conferencia con la doctora Maliliana Fonseca, del IMSS, prevención del cáncer de mama, y a las 5:15 más o menos iniciaremos con la segunda conferencia, que es economía de la salud, con el doctor Miguel Ángel González, y la verdad es que queremos que se llegue a crear esta conciencia, sobre todo de prevención, no ir cuando ya las cosas están muy avanzadas y a veces ya no hay mucho que hacer.
Junto a las conferencias se realizarán pruebas de hipertensión, VIH, glucosa e información nutrimental. Además, se darán a las asistentes masajes, maquillajes, cortes de cabello aplicados por las alumnas de los cursos que se imparten en el mismo Instituto de la Mujer. Todo de manera gratuita, con un horario de 4 a 7 de la tarde. Por otra parte, González Gutiérrez habló sobre la importancia que tiene el que exista un mes entero sobre la concientización del cáncer de mama, sobre el cual todavía existen muchos miedos y tabúes, fomentados en la falta de información de gran parte de la población.
Normalmente conocer nuestro cuerpo es a veces hasta bochorno, motivo de cómo crees, yo no me voy a ver, no me voy a revisar, mucho menos voy a ir a que alguien me revise o me vea, y esto trae pues muchos problemas con este mal silencioso que es el cáncer.
Por ello, González Gutiérrez dijo que estos cursos pueden ayudar a marcar la diferencia. Primero, para convencer a las mujeres a autoexplorarse y perder el miedo, y después a saber cómo diferenciar una mala señal en una etapa temprana. La razón de hacer estas actividades el día 19 en la tarde es por la gran cantidad de mujeres que trabajan en la mañana, por lo que ese horario les será más accesible. Además, los servicios extra de maquillaje, masaje y cortes de cabello servirán para que las interesadas puedan tener una manera de pasar el rato mientras acceden a los exámenes de salud o las conferencias. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Y bueno, ahora vamos a conocer el estado del tiempo, y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado para que nos dé mayores detalles. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Humberto, buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, un frente frío ocasionará descenso en la temperatura, vientos arrachados, nublados con algunas precipitaciones en Nuevo León y Tamaulipas. Hay una línea de baja presión que continúa afectando con tormentas y chubascos a Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca. El resto del país con tiempo estable. En Ocotlán, durante el inicio de la mañana, algunos bancos de neblina dispersos, viento calma. Después, medio nublado y al mediodía sol y nubes. En la tarde a noche, medio nublado a nublado con poca posibilidad de lluvia. Viento moderado del este arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 15 a 16 grados Celsius. Espera una máxima de 26 a 27 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 44 minutos. La puesta del sol a las 19 horas con 30 minutos. Es todo por el pronóstico, Humberto.
Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas un gran día.
Igualmente, gracias.
Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado, quien señala que vamos a tener pues un día con bastante sol, algunas nubes y sobre todo todavía con salidas del sol un poquito más largas, hasta las 7 todavía puede aprovechar este horario de verano y sobre todo que el clima es bastante cómodo. Recuerde, 15 en la mínima, de 15 a 16 y máximas de hasta 26, 27 grados para que lo tenga en cuenta. Ya no son temperaturas tan altas como a principios de año, bueno, a mediados de año, como lo que vendría siendo abril, marzo, mayo. Ahora ya son temperaturas muchísimo más cómodas, así que aprovéchelo porque ya vamos a entrar al invierno y los días se van a hacer muchísimo más cortos y mucho más helados también. Bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe. En un momento más tenemos mucha más información.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde que puede escuchar el podcast de este programa en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Le recuerdo la dirección www.radio.udg.mx y en el apartado de Ocotlán puede encontrar el podcast de este informativo y no solamente el de la emisión del día de hoy, sino también los programas que hemos producido el resto de la semana. Por lo tanto, los últimos 5 programas los puede encontrar ahí en nuestra sección de podcast. Y en fin, es una manera que también tiene para enterarse de lo que sucede en Ocotlán y sus alrededores, y de igual manera de que sus familiares estén al tanto, así como sus amigos, si quiere compartirles este programa o quiere hacerles una recomendación de boca en boca. Y bueno, continuemos con más información de carácter municipal, y es que le platico que la Dirección de Desarrollo Rural, que estaba gestionando el realizar una serie de pruebas de parasitosis junto con el Cuciénega en San Juan Chico y La Muralla, pues ya no se va a encargar de tomar este tema en su dirección, por así llamarlo, sino ahora será la Comisión de Salud Edilicia, quien preside Alejandro Ramos Flores, la que va a buscar el recurso para la Universidad de Guadalajara y de igual manera iniciar ya con estas pruebas en los niños de estas dos comunidades. María Ramírez tiene la información completa.
El proyecto para detectar casos de parasitosis en la zona rural de Ocotlán, en las comunidades de San Juan Chico y La Muralla, que gestiona la Dirección de Desarrollo Rural, busca ser turnado a la Comisión de Salud Edilicia, quien preside el regidor del PAN, Alejandro Ramos Flores, con el objetivo de facilitar el recurso monetario destinado para la investigación. El director de Desarrollo Rural de Ocotlán, Manuel Patiño Martínez, indicó que ya no se realizará un convenio con el Centro Universitario de la Ciénega, sino que del gobierno municipal se hará una donación a la institución educativa para hacer los trabajos de manera directa.
Se va a retomar el tema, que lo tome la Comisión de Salud. Ahorita lo queremos hacer así porque a partir del día 23 de septiembre entró una nueva ley de adquisiciones en la que toda erogación del gobierno municipal, cuando se trate de equipos o materiales, tiene que ser con una licitación, con una propuesta de tres proveedores e incluso hasta con una consulta pública. Ese sería un camino largo, y el camino corto es, como lo mencioné, que se proponga al ayuntamiento por parte de la Comisión de Salud y que el ayuntamiento lo apruebe como una donación a la universidad.
La propuesta de que la investigación pase desde su aplicación operativa y gestación de recursos de la Dirección de Desarrollo Rural a la Comisión de Salud aún no ha sido notificada al Ayuntamiento de Ocotlán por parte de Patiño Martínez. Sin embargo, se espera que en la primera sesión del presente mes, por parte del ayuntamiento, se autorice la modificación para realizar la donación y de esa manera empezar con el proyecto de investigación, debido que para el municipio son de suma importancia los resultados obtenidos, así lo mencionó el titular de Desarrollo Rural.
Y nos interesa como gobierno que se lleve a cabo porque nos puede ser un indicador muy importante para el sector salud, y entonces ya quedará en manos de él hacer lo que les decía, replicarlo a otras localidades y sacar un muestreo importante del municipio.
Una vez autorizado la donación del recurso monetario por parte de la Comisión de Salud hacia el Centro Universitario de la Ciénega, el proyecto de investigación pretende ser puesto en marcha 2 semanas después de la fecha oficial. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, acaba de escuchar estas declaraciones que da Manuel Patiño, titular de Desarrollo Rural, referente al tema de estas investigaciones que quieren realizar en la zona rural del municipio. Esperemos que se desarrollen y sobre todo que realmente se puedan gestionar más proyectos de salud que son urgentes aquí en Ocotlán, no solamente en la región, en el área rural del municipio, sino también en las mismas ciudades. Simplemente colonias como Lázaro Cárdenas, Torrecillas, Nuevo Fuerte, tienen bastantes carencias también para que se desarrollen proyectos de investigación sobre la salud de estas personas, sin quitar de lado que también la zona rural del municipio está bastante abandonada. Y quiero compartirle ahora información de carácter regional que tiene que ver con el municipio de Jamay. Y es que el día de ayer se inauguró el circuito Arroyo, una obra pública bastante importante porque vincula bastantes tipos de partes de desarrollo. Le hablo de un puente peatonal, de uno vehicular, de un revestimiento hidráulico para un canal pluvial, así como pavimentación desde la calle de Gollado hasta Zárate, además de Hidalgo hasta Pípila. El costo de la obra fue de $1,700,000 y Juan Carlos Salcido fue quien nos trae la información el día de hoy. Vamos a escuchar a mi compañero para que estemos mejor informados.
Con el objetivo de mejorar la circulación vial en la colonia Arroyo del municipio de Jamay, además de ayudar a prevenir inundaciones durante el temporal de lluvias, fue inaugurado el pasado 9 de octubre el circuito Arroyo, obra que consta de un puente peatonal, uno vehicular, el revestimiento con concreto hidráulico en un canal pluvial desde la calle de Gullado hasta la Zárate, además de la pavimentación de la calle Hidalgo desde el Arroyo hasta la Pípila con un costo total de $1,700,000. En la inauguración estuvieron presentes la delegada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Engracia Alejandrina Vuelvas Acosta, y los diputados del Distrito 15, por lo que el presidente Juan Luis Aguilar García les habló sobre lo importante y necesaria que es esta obra y abrió las puertas para terminar la siguiente etapa lo más pronto posible.
Ustedes también habían caminado esta colonia, conocían en las condiciones que se encontraban nuestros ciudadanos. Platicarles que este circuito, en su momento yo les decía a los ciudadanos aquí del Arroyo que tenían 30 años más o menos buscando que se habilitara esos espacios. Nos falta un cachito por ahí, ya también por eso me traje a la delegada de los diputados a que vieran ese cachito que falta, un pedacito, una callecita para conectar completamente un fondo, el Fonderred, con esto de hábitat.
El mismo día, igualmente dentro del municipio, se realizó otro acto público, pero para comenzar con la construcción de un parque recreativo en la colonia La Castellana, que, con una inversión de $2,400,000, se buscará crear un espacio para la recreación de los habitantes de dicha zona. La delegada Vuelvas Acosta, que también estuvo presente en el arranque de obra, dirigió un mensaje a los vecinos del lugar, quienes serán los principales beneficiados del parque.
Este parque quiero que lo cuiden. Nosotros algún día ya no vamos a ser delegados ni funcionarios públicos. Se va a quedar para ustedes, para esos pequeños, para ustedes. Hagan un comité, formen el comité para que tenga validez desde ahorita y ustedes mismos, vecinos de la colonia, cuídenlo.
El parque se ubicará en un área de 1,300 metros cuadrados en el cual habrá una pista de skateboarding, un andador, mesas para días de campo, bancas y aditamentos indispensables como luminarias y botes de basura. El recurso provendrá del programa de infraestructura para espacios públicos de la SEDATU. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, quiero platicarle también de que en el municipio de Jamay se van a realizar charlas sobre lo que es la prevención al cáncer de mama, además de una rodada con la intención de crear mayor conciencia a esta enfermedad que afecta a miles de mexicanas y que es una de las más letales para las féminas de nuestro país. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que trae la nota completa.
Para que las mujeres de Jamay se den cuenta de la importancia de la prevención y que la población tenga más información sobre el cáncer de mama, es que el Instituto de la Mujer de dicho municipio realizará diversas actividades a lo largo del mes de octubre, que culminarán el día 19 con una conferencia sobre el tema. La directora de la dependencia organizadora, Berenice Jiménez López, habló sobre el taller del día 19.
A las 10 de la mañana en el auditorio de la Casa de la Cultura tenemos un taller de concientización sobre el cáncer de mama, que lo va a impartir médicos del Centro de Salud de aquí de Jamay. Esta entrada es gratuita, exacto, y sí pueden asistir hombres y mujeres, pero también los hombres son propensos a tener cáncer de mama.
Las otras actividades incluyen una rodada el próximo martes 17 a las 7 de la noche, las cuales ya son muy frecuentes y aceptadas por la población. La única diferencia será que ahora se apoyará esta causa con una prenda rosa, una bicicleta rosa o algún accesorio de este color que muestre el objetivo de la rodada. Otra manera de hacer visible la problemática será cambiar el color de las luminarias del centro histórico con rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer, las cuales se pretende cambien antes de que termine esta semana. Jiménez López insistió mucho sobre el tema de la prevención y para ella allí radica la importancia del día y mes del cáncer de mama, no solo en la lucha de quien la padece, sino de estar preparados antes de que se presente.
Pues más que nada es concientizar, ¿no?, a las personas de la importancia que es estarse explicando, ya que somos todos muy propensos a adquirir esa enfermedad del cáncer de mama. Pues que mejor se trata del año, pero pues este mes lo marca como el día que se conmemore la concientización sobre el cáncer de mama.
Por último, el titular del Instituto de la Mujer aclaró que no se buscó realizar algún tipo de mastografía o examen porque constantemente se realizan en el municipio. El último programa de este tipo fue hace menos de un mes. De cualquier modo, el objetivo es que las mujeres puedan detectar alertas antes incluso de recurrir a exámenes más sofisticados. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Aproveche esta serie de campañas que organizan los municipios referente a lo que es el cáncer de mama. Evite, pues, descubrir muy tarde una enfermedad que es letal y sobre todo desgastante emocional y físicamente, y que muchas veces termina con la vida de las personas afectadas. Así que aproveche tanto los talleres que se van a hacer en el municipio de Ocotlán y de Jamay referente a lo que es la prevención al cáncer de mama, vaya a las charlas, a las pruebas que les van a hacer, y sobre todo hay que crear una cultura de conciencia no solamente para las mujeres ya adultas, sino también para las jóvenes, para las niñas y sobre todo desde la escuela prácticamente enseñar este tipo de prevención. Y en fin, quiero compartirle también más información, y en este caso es información regional que ha hecho bastante ruido referente a lo que es el lago de Chapala y también los alcaldes de esta región. Y es que le platico que puede que suene, pues no sé cómo usted lo quiere interpretar, como una vía de desarrollo más o una negligencia por parte del Congreso y las autoridades estatales, pero Chapala, Tizapán el Alto, Tuxcueca y Jocotepec pues se perfilan para integrar lo que vendría siendo una zona metropolitana. Así como lo acaba de escuchar, va a haber otra zona metropolitana cercana al lago de Chapala. Y es que de acuerdo con el diputado local, Jorge Arana, estos municipios ya presentaron los trámites de aval necesarios para realizar una zona metropolitana, otra zona metropolitana cercana al lago de Chapala. Sin embargo, el legislador reconoció que por los tiempos presupuestales la nueva zona nacería sin acceder a recursos del Fondo Metropolitano 2018. El legislador explicó que los ayuntamientos ribereños presentaron proyectos en común, como la construcción de malecones y la ampliación de 4 carriles de la carretera Tuxcueca-Tizapán para fomentar el turismo en la región. Sin embargo, el priista argumentó que la única alternativa que se les pudieron etiquetar recursos es por el área turística y tendría que ser también por medio de una partida extraordinaria, pero reconoció que es un escenario complicado para los recortes aplicados que quiere hacer el gobierno federal al fondo metropolitano. No sería la primera vez que se avala un área metropolitana y que ésta no pueda acceder de recursos. En 2014, el legislativo estatal, el Congreso del Estado aprobó la integración del área metropolitana del sur, que integra los municipios de Zapotlán el Grande y también el área metropolitana de Autlán, pero ninguna de estas dos recibe recursos porque no tiene reconocimiento federal. En el país existen un total de 109 áreas metropolitanas integradas y solamente reciben recursos federales 86. La Bolsa General del Fondo Metropolitano Federal que benefició a Jalisco este año es de 354 millones para el caso del área metropolitana de Guadalajara, 10 millones en el caso de Ocotlán y 15 millones para el caso de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, que es poquito más de 15 millones. Esto es lo que indica pues el diputado local Jorge Arana de esta iniciativa que tienen los municipios de Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto referente a lo que vendría siendo una área metropolitana más aquí en la región Ciénega. Hay que tomar en cuenta también esta cuestión que indica el mismo diputado. Hay otras dos áreas metropolitanas no oficiales, por así llamarlos, para el gobierno federal, que es la de Autlán y Zapotlán el Grande, y no reciben ningún recurso. Entonces, digamos qué tan beneficioso es y qué tan certero puede ser de que lleguen estos recursos integrales. Es algo que también tenemos que preguntarnos. En fin, antes de irnos al corte, quiero comentarle también de que, pues, acusa, bueno, más que se acusan, de acuerdo con lo que vendría siendo el órgano interno del Congreso local, que se encarga de revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, hay una lista de alcaldes que no han entregado desde 2015 su declaración patrimonial, y esto incluye al alcalde de Zapotlán del Rey, Celso Flores Hernández, que desde 2015 no entrega su declaración patrimonial, igual como otros 13 presidentes municipales, lo que incluye a Sergio Chávez Dávalos de Tonalá, Marcos Godínez Montes del Salto, así como Refugio Vázquez Ballín de Juanacatlán. Se incluye, además del alcalde de Zapotlán del Rey, otro que integra la región ciénega, que es Juan Carlos Montes Johnston, del vecino municipio de Ocotlán, hablamos de Poncitlán. Así como lo acaba de escuchar, tanto Celso Flores Hernández como Juan Carlos Montes Johnston no han entregado su declaración patrimonial. Esto lo asegura pues el órgano interno del Congreso local, y también pues esta nota que le estoy tomando referencia habla sobre el sistema anticorrupción del Estado y que publicó hoy El Informador. Bueno, con esto vamos a un corte, pero regresamos en un momento más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Continuamos con mucho más aquí en Señal Informativa Ocotlán. No olviden nuestros teléfonos para que se comunique, nos haga llegar sus comentarios. El 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100 para toda la República Mexicana y la región ciénega. Recuerde que la alada 01800 también es gratis para el municipio de Ocotlán, para que no le cueste ni un centavo marcarnos. Y bueno, le platico que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en conjunto con la IPROMADES, pues desarrollan un proyecto de decreto de área protección hidrológica a lo que vendría siendo la Sierra de Cóndiro Canales y el Cerro del Chiquihuitillo. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, quien tiene la información completa.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, desarrollan un proyecto de decreto de área estatal de protección hidrológica a dos polígonos que se encuentran en la subcuenca del Lago de Chapala, que son Sierra Cóndiro Canales y Cerro San Miguel Chiquihuitillo. Lo anterior se debe a la importancia que el lago de Chapala genera a la población en el abastecimiento de agua. Además, nombró otros polígonos que se han integrado a la protección de la cuenca. Así lo informó la titular de la SEMADET, Magdalena Ruiz Mejía.
Iniciamos con Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos. Después estamos sumando a las sierras Cóndiro Canales y Cerro San Miguel Chiquihuitillo, en donde al final estaremos después integrando la vertiente que siempre vemos en el paisaje del lago de Chapala. El lago, junto con todo su sistema, no solamente es prioritario para la región, sino para casi 5 millones de personas que vivimos del aporte del lago de Chapala en el recurso agua y de servicios ambientales.
El primer polígono que concierne a la Sierra Cóndiro Canales comprende los municipios de La Barca, Atotonilco el Alto y Ocotlán, mientras que el segundo polígono, el Cerro San Miguel Chiquihuitillo, incluye a Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos y Poncitlán. Ambas tierras cuentan con una superficie de 18.846 hectáreas. Dicho proyecto tendrá una inversión de 2 millones de pesos, los cuales serán empleados para llevar a cabo dentro de los 16 municipios de la cuenca programadas como manejo de fuego y ordenamiento territorial. Además, se proporcionará a las comunidades de la zona de influencia procesos de autogestión para un manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, acorde a los usos y costumbres. Este proceso tendrá una duración de 60 días naturales, además de estar abierto para la población en general, señaló Ruiz Mejía.
Lo que sigue de la consulta pública es que todos los ciudadanos pueden participar. Va a haber una página abierta en la SEMADET donde vamos a encontrar una liga directa que se llama Sierras Lago de Chapala. Allí todos los que quieran participar en la consulta pública, pero además En cada municipio vamos a tener foros.
La realización de los 5 foros mencionados por la titular de la SEMADET se llevarán a cabo dentro de las actividades ya mencionadas durante los meses de octubre y noviembre en los siguientes días: 19 de octubre en Atotonilco el Alto, 26 en La Barca y 28 en Ocotlán, siguiendo el 4 de noviembre en Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos y finalizando el 8 en Poncitlán. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, continuamos con más y el día de hoy tenemos la colaboración y comentario de Marcelo Pedrosa. ¿Cómo estás, Marcelo?
Buen día, Humberto. Saludo a tu persona, a todos los oyentes. Hablemos acerca de la grandeza innata que posee el ser humano. Es la dignidad la que representa su existencia. Fíjense, estimados oyentes, que la dignidad es la cualidad de lo digno, y que deriva del latín, que es dignitas, que expresa precisamente grandeza. Entonces, nosotros podemos analizar, convivir, reflexionar, vincularnos, ¿a qué? A esa fuente grandiosa que poseemos, que es el hecho de ser dignos, de poder ser grandes, de poder vivir esa cualidad inherente nuestra propia, que es de cada uno y que no es impuesta por nadie. Aquí aparece un dato elemental, clave en nuestro encuentro. Nadie puede imponernos o darnos o exigirnos o decir usted es digno y usted no. Al contrario, la dignidad es propia, innata, única, valiosa, profunda, que yace en nuestro interior. Es nuestra, es lo que nos permite a nosotros ser grandes, es lo digno, es lo que nosotros generamos a través de nuestro propio reconocimiento, de nuestro propio sentir, de nuestro propio respeto hacia nosotros mismos. Entonces, aquí nace un principio básico, elemental, que está vinculado con la convivencia, que inicialmente se produce con uno mismo. Entonces, me respeto, me valoro, me siento, me quiero. Y eso permite que yo pueda expresarlo, extenderlo, transformarlo, vivenciarlo con los demás. Entonces, respeto al otro, valoro al otro, siento al otro, me comunico con el otro, porque de una u otra manera lo he fomentado en mi interior. Entonces, la dignidad, esa cualidad de lo digno, esa cualidad de digno, esa grandeza, se transforma en una usina que nos permite a nosotros querernos y respetarnos, y por lo tanto, querer y respetar a los demás. Ahí la dignidad se expresa, se vive y genera la convivencia. La importancia que en sí lleva esta cualidad maravillosa que poseemos, porque esa dignidad nos otorga también la posibilidad de sentirnos libres. De poder vivenciar esa libertad a través del hecho grandioso de el ser responsable. Entonces hay una unión entre el ser digno, el ser libre y el ser responsable. Y esta conexión es la que le da a la esencia de la existencia un sentido que le permite no solamente generar un crecimiento constante en esa vida, que así lo vive, sino que facilita que los entornos vivenciales de ese ser puedan tener también esas condiciones a piel constante, esas condiciones que permiten que cada piel sienta esa situación de ser digno, ser grande. Y por supuesto, esta grandeza evoca al esfuerzo, a la libertad y a la responsabilidad, y por supuesto que requiere de humildad para ser vivida siempre en un proceso de aprendizaje. Estimado Humberto.
Puesto que comentas, Marcelo, una cuestión bastante necesaria en nuestras vidas. Que tengas un gran día. Muchas gracias.
Igualmente, un gran abrazo a tu persona y hasta la próxima. Y saludos a los oyentes.
Acaba de escuchar el comentario y análisis de Marcelo Pedrosa. Y con esto nos despedimos, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel a la 1:00 p.m. con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 y nuestra primera emisión con Sonia Serrano a las 7:00 a.m. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González. Que tenga un buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.